Radio FAPA, somos escuela, con vosotras y con vosotros, Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Juan.
Y bueno, yo mismo, Juan Cruz, que queremos saludar a las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenada, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Lógicamente también a las AMPAs de la Comunidad de Madrid, de todo el Estado, pero hoy vamos a darle un abrazo muy fuerte a las AMPAs de las Islas Baleares. Bueno, pues comenzamos con la siguiente sección. Noticias y convocatorias. ...23 de septiembre... Comisiones Obreras recurre ante el Supremo el decreto de becas por vulnerar la igualdad.
Volveremos al pasado siglo. Estudiarán los que tengan dinero y seguiremos perpetuando nuestro sistema de castas.
...24 de septiembre... Bauza saca adelante el trilingüismo ante las lágrimas de los docentes en huelga. Profesores y padres se preparan para cesar la huelga tras dos semanas. Los docentes ven difícil aguantar más el parón de clases.
Nuestro reconocimiento a la mayoría de la comunidad educativa balear por la lucha mantenida durante tantísimos días.
El día 25 de septiembre, Ver acusa al PSOE de fantasear sobre alumnos que no estudian por falta de dinero.
Por desgracia, no es la única fantasía. Está siendo una realidad.
Gran cola el mismo día en el Instituto Pacífico para hacerse con una plaza de formación profesional.
Más de 1 millón de estudiantes han formado una gran cola a la puerta del Instituto de Educación Secundaria Pacífico en Madrid para lograr algunas de las plazas vacantes de formación profesional.
26 de septiembre, la renovación como director de colegio dependerá de las notas de las reválidas.
Otra de las modificaciones acordadas entre los partidos de derechas de estos nos vamos a acordar.
La LOMCE rumbo al pleno del Congreso.
Aprobada con el apoyo solitario del Partido Popular.
CESIF hará también huelga el 24 de octubre.
Esperemos que no cambien de idea a última hora.
28 de septiembre, la Federación de la Comunidad de Madrid de AMPAs denuncia la expulsión de miles de alumnos del sistema educativo por parte de la Consejería de Educación al no crear plazas de formación profesional suficientes para atender a la demanda, exponiéndoles al paro y a la exclusión social.
22.000 alumnos y alumnas que no dejan de estudiar porque quieren, sino porque no existen plazas suficientes.
Ya día 29 de septiembre, UA, UAM y Universidad Complutense de Madrid cuentan con fondos propios para ayudar a estudiantes con dificultades para pagar las matrículas.
La Complutense y la Rey Juan Carlos y la Universidad Politécnica tienen previsto crearlo durante el próximo curso.
Por último, el pasado 29, en la sección de Economía del País había un artículo, Educación versus Ajustes, donde, entre otras cuestiones, destacaba un año más de educación significativa, un aumento del 10% del salario del trabajador, algo que nos hace reflexionar sobre la falta de oferta pública en formación profesional, por ejemplo.
Esto responde a un estudio, fundamentalmente, que resaltó El País ayer, donde había una línea directa entre un año más de formación y un 10% más en el aumento salarial de esa persona. Yo creo que eso nos hace reflexionar, sobre todo en la línea en la que no quieren que la clase obrera sigamos estudiando.
Fin de sección. Pues sección de Música Maestro, hoy vamos a tener varios temas en Música Maestro. Uno que tiene que ver con el Día Mundial de los Docentes, que es algo que se celebra el 5 de octubre, desde, me parece que el año 1996, no, perdón, 1966. Ya ha llovido, ¿verdad?
Ya ha llovido, sí.
Sin embargo, no tenemos conciencia de ese día de los docentes que celebra un acuerdo entre la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO, algo que ya partía del año 50 y tantos, ¿no? En ese homenaje a los docentes vamos a escuchar, pues me he encontrado con una canción de ese gran maestro, Joan Manuel Serrat. ¿Qué te parece?
Seguro que preciosa.
A mi maestra, Joan Manuel Serrat.
Temps fa temps hi havia vostè, mestra, i el seu món de tinter i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia de matí, ens dèieu de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestre, però vostè no ha sabut mai, mestre, que quan volíeu que cantés, que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament els genolls que púdicament vostè apretava i apretava, però un número no val el que una pell rosada. Obra que em fèieu en església i em preníeu la regalèsia. Aquell era un món petit i meravellós, un món de guixos de colors que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè voltada de capellans donàveu raó per dir-se infants a un món de quatre pams. Mai penseu en mi, mestre, que dels vostres ullets blaus hi neixi sempre aquella pau que feia un xic més dolç a l'escola i no se'ls faci un nus la gola dient que han fet un endut el meu grapat de menuts. Per què vos no sabíeu, mestre, que el món és el mateix, que l'home és el mateix, i no és el mateix l'olor de vostè. Ai, mestre, que l'aire del carrer.
Bueno, espero que os haya gustado este tema. Hemos intentado ahora contactar con Arantxa Ventura y no ha sido posible. Teníamos ahora la sección de actualidad de la FAPA. Posiblemente, pues bueno, este cambio de temperaturas, Miguel, lo ha hecho imposible. ¿Qué te parece si modificamos el plan que teníamos previsto y nos vamos a cuatro notas?
Muy bien.
Aprovechando que esto es así, que no tenemos esa comunicación prevista, vamos a seguir con música maestro, ya que estamos estrenando sintonía, y vamos a adelantar parte de lo que va a ser la entrevista en Toma la Palabra. Y con este tema de Judge Jack, voy a permitirme leer la carta que este autor, cantautor, ha escrito a la comunidad educativa balear. Estimados compañeros y compañeras docentes de las Illes, enterado de vuestra lucha para lograr una enseñanza pública de calidad, por la consecución de una verdadera igualdad de la lengua catalana y en contra de las formas totalitarias utilizadas por los gobernantes del PP, que pasan por encima del respeto a los profesionales de la educación, desde mi pequeñez quisiera transmitiros mi apoyo y alentaros a continuar. De nada nos vale la añoranza o el lamento, ni el toque de displicente melancolía que nos ponemos por jersey o por corbata cuando salimos a la calle. Apenas tenemos lo que tenemos, el espacio de historia concreta que nos corresponde y un minúsculo territorio para vivirla. Alcémonos otra vez y que se oiga la voz de todos solemne y clara. Gritemos quiénes somos y que todos lo oigan. Y después, que cada uno se vista como bien le parezca. Y a la calle, que todo está por hacer y todo es posible. Lluís ja.
I ens podrem alliberar. Però si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si se costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cas i estiré tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben curt que de deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La bicisetja no diu res, mal vent que se'l van portar. Et qui sap cap a qui vindret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el sorriso.
Las comunicaciones nos están haciendo tener algún tipo de error mayúsculo y este ha sido uno de ellos. Estábamos disfrutando la estaca, pero bueno, eso nos va a permitir después comunicar con el presidente de la FAPA Balear, de las Islas Baleares. Y vamos a adelantar una sección, ya que no hemos podido contactar con Arantxa Ventura en la actualidad de la FAPA, para ir, como hemos oído, a la sección de cuatro notas, porque tenemos ya, sí, a Carmen Nieto.
Hola
Carmen.
Buenas tardes.
Hoy sí que estoy acompañado con Miguel.
Ah, pues buenas tardes, Miguel.
Hola Carmen, buenas tardes.
Bueno, seguimos con esas cuatro notas en esta escuela de madres, padres y de quien quiera aprender.
Bien, pues estos últimos días hemos estado trabajando el tema de la responsabilidad, cómo educar la responsabilidad, y hoy, aunque habría mucho más para decir, pero bueno, como estamos queriendo dar cuatro notas sobre distintos temas que son de interés para los padres y madres, sí que me gustaría abordar hoy el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque el tema de la autoestima, que es la valoración que tenemos de nosotros mismos, es muy importante para trabajar incluso el tema de la responsabilidad. Cuando una persona se valora, es capaz de asumir responsabilidades. Cuando tiene la autoestima muy baja, cuando se valora poco, cuando se quiere poco, es más difícil trabajar con nuestros hijos e hijas la responsabilidad. Entonces, si os parece, comentamos un poquito qué se requiere, qué es la autoestima, qué se requiere y qué componentes tiene, digamos, por dar unas pautas. Entonces, la autoestima es el sentimiento de valoración que tenemos respecto a nosotros mismos y la autoestima requiere que aprendamos a separar, a discriminar entre los mensajes positivos y negativos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos e hijas van a recibir, tanto en el colegio como en la calle, e incluso a veces dentro de la familia, mensajes positivos y negativos, y intentar que no pongan el acento en los mensajes negativos que reciben va a ayudar a que mantengan ese nivel de valoración que es muy importante. Entonces, la autoestima también tiene unos componentes como son el conocerse a sí mismo y el aceptarse. Porque cuando nos conocemos y nos aceptamos, nos damos cuenta de que tenemos aspectos positivos y otros aspectos que no son tan positivos, pero que uno con otro van formando cierto, se van manteniendo, si los mantenemos con equilibrio, lo que va a consistir es que nuestra autoestima esté en mejor lugar. Sí que es muy importante, desde mi punto de vista, que entendamos que la autoestima tiene distintas áreas, como son la área social, el área social, que es el sentimiento sobre las relaciones que tienen con sus amigos, nuestros hijos e hijas, el área académica, que es también algo muy importante para los chicos y chicas, si más o menos los estudios les van bien, su autoestima va a estar en el mejor lugar, si los estudios flojean mucho, eso les va a hacer resentir muchísimo su autoestima. También el área familiar, que es donde nos manejamos, las personas que estamos escuchando y haciendo este programa. Luego también la imagen física, sobre todo cuenta mucho ya en la adolescencia, pero incluso de pequeños también. Y luego esa imagen global que tenemos todas las personas. No sé si os interesa, si queréis hacer alguna pregunta o continúo con la exposición.
Yo estaba, cuando te estaba escuchando en estas notas, pensando solo en el equilibrio. Hay niños que tienen un gran éxito social, que tienen unas grandes cualidades, capacidades de interrelación y demás, pero que académicamente no tienen los resultados que espera el sistema o que esperan madres y padres y demás, y eso se convierte en un calvario, ¿no?
Claro.
Realmente, ¿cómo hay que hacer ante esto? Si tu hijo y tu hija no tiene buenas notas, pero es una persona, bueno, pues con muchas cualidades, ¿no? ¿Qué hacemos?
Bien, eso se produce en muchas ocasiones, que a lo mejor tienen muchas habilidades sociales, se relacionan muy bien con los demás niños y niñas y con otras personas, pero en el tema de los estudios, a lo mejor las cosas no van tan bien. Ahí sí que habría que intentar discernir de dónde procede esa situación, problemática o más o menos problemática. Si se debe a que a lo mejor no entiende bien, a que hay una incompatibilidad con el profesor o profesora con el que no van tan bien las notas, o si se debe a que a lo mejor tenemos que establecer desde casa alguna estrategia para intentar centrar un poco más la mente de nuestros hijos e hijas. Es que esto es muy importante, porque a veces esas malas notas o esas notas no tan buenas desde nuestro punto de vista no tienen, el mismo punto de partida, y hay que intentar discriminar un poco y discernir a ver de dónde procede. Entonces, si queréis este tema, sí que es muy interesante y lo podemos tocar el próximo día, si te parece.
Sí, perfecto.
De cómo abordar, ante situaciones del tema de los estudios, cómo abordar distintas situaciones con nuestros hijos. A mí me parece que ese es un tema que nos preocupa mucho a los padres y madres.
Pues sí, desde luego. Anotado, sí. Para la próxima semana.
Sí. Entonces, bueno, simplemente, supongo que tenemos poquito tiempo, como siempre. Bien, entonces, sí que es muy importante, ¿cómo podemos, voy a dar cuatro pautas, cómo podemos potenciar la autoestima de nuestros hijos e hijas? Porque esto yo creo que lo vamos a entender muy rápidamente, porque más o menos todos intuimos por dónde van las cosas. Importante evitar hacer comparaciones entre nuestros hijos o incluso con otros familiares. Es decir, hoy qué notas tan buenas saca tu primo o qué simpática es tu prima o tu vecina. Evitar hacer comparaciones. Tener un trato afectivo adecuado con nuestros hijos. También, muy importante, trabajar un poco el juego con ellos si son, sobre todo, muy pequeños. Tener un contacto regular con otros miembros de la familia también es importante. Elogiarles cuando hacen bien las cosas y decirles qué esperamos de ellos. Porque muchas veces esperamos cosas que no les decimos qué esperamos y ellos no saben y luego les echamos en cara que no lo han hecho. También, como veíamos el otro día, hacerles que asuman la responsabilidad según la edad que tengan y crear un ambiente ordenado con unos horarios, porque las rutinas para los niños y niñas y para los adolescentes son muy importantes para desarrollar no solo la autoestima, sino también la responsabilidad. Y luego, también, si viéramos que hay unos problemas ya más importantes de inseguridad y que a lo mejor nosotros como padres y madres no nos vemos capaces de afrontarlos, pues ahí ya tendríamos que acudir a un profesional para que determine qué podemos hacer. Entonces, para terminar, decir que como potenciadores de la autoestima podríamos hacer cosas como encargarles pequeñas tareas, depende de la edad que tengan, pero encargarles pequeñas tareas, avisarles cuando les hemos encargado de algo, decir, a ver, faltan 5 minutos y ya te tienes que ir o ya tienes que terminar. Animarles a que hablen con nosotros cuando tienen dificultades, pero también cuando las cosas van bien. Prestar atención cuando nos están hablando, porque a veces nos están hablando nuestros hijos e hijas y estamos nosotros pensando en nuestras cosas y ellos se dan cuenta. Y decir, este mensaje me parece interesante, merece mucho la pena escuchar a nuestros hijos porque es la manera de conocerles mejor.
Sin duda. Bueno, hay una pregunta de Miguel que te va a hacer ahora mismo y, y cortamos, porque tenemos una Arancha, acabamos de recuperarla y tenemos también con el presidente.
Mira, Carmen, hay un tema que últimamente yo tengo los hijos en edad adolescente y ahora últimamente se maneja o manejan mucho un término, no solamente de ellos, sino pues sus iguales, que es el tema de los famosos.
¿De los famosos?
Sí, los famosos son los líderes, ¿vale? Sí. Entonces, ellos les llaman los famosos. Entonces dicen, bueno, yo no soy famoso, pero voy con tal famoso y cosas de estas.
Es un poco el darse importancia a través de, ¿no?
Eso es.
Por ahí va un poco el tema de lo que preguntas.
Eso es.
Bien, ¿cómo podemos trabajar eso? Es muy importante no desvalorizar a nuestros hijos cuando nos dicen que yo voy con alguien que es popular. Por ejemplo, tú dices aquí, por ejemplo, en Navarra, nuestros chicos y chicas adolescentes dicen soy popular o tengo un amigo que es muy popular, ¿no?
Eso,
o sea, lo que dices de famosos. Bien, la manera de abordar eso con nuestros hijos e hijas es valorar que tengan amigos populares o famosos, pero decirles que ellos y ellas también tienen una serie de características y unas capacidades que no tienen que no son importantes porque van con chicos y chicas famosos o populares, sino que son importantes por ser personas. Y hablarles de las cosas, incluso hacer una relación, una lista de las cosas buenas que tienen nuestros hijos e hijas y exponérselas o hacer que lo hagan ellos. Eso les va a ayudar mucho a darse cuenta de que a lo mejor yo no soy popular, pero tengo muchas cosas buenas también. No sé si te sirve.
Sí, sí, yo estoy convencido que nos sirve muchísimo porque es una buena estrategia. Perfecto, Carmen.
Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias.
Y un abrazo para todos.
Muchas gracias, Carmen.
Un abrazo, Carmen.
Venga.
Disculpad por este problema de sintonías. Tenemos que meter la de del final de cuatro notas. Pero nos ha saltado el inicio del programa. En fin, un desastre.
No pasa nada.
Pues vamos a aprovecharlo para... Mira, al final se ha superpuesto la estaca otra vez, que la dejamos a medio camino. Y vamos a utilizarla también para, entre tanto, contactar con Baleares.
On estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran.
Pues estábamos escuchando a Lluís Llach, entre otras cosas por esa carta que ha dirigido a la comunidad educativa balear, y esto nos sirve para darle la bienvenida a Jaume Ribas Seguí, que es el presidente de COAPA Balears. Jaume,
muy bien. Sí, buenas tardes.
Bienvenido a este espacio de radios comunitarias y de APAS de, que hacemos desde la Comunidad de Madrid. Gracias por atendernos en unas fechas tan convulsas, ¿no? Tan difíciles y tan sorprendentes, ¿no? Me gustaría, antes de empezar la conversación, pues presentarte a Miguel Roldán, que es compañero en esta radio comunitaria y en este programa dirigido a las APAS, como te decíamos. Y
buenas tardes, Joanma, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Estupendo.
Pues, Jaume, nos hemos quedado alucinados con una fotografía de la marea, de una gran marea verde que no sé si ha superado las de hace un año, ¿no? Que hubo también con motivo de un tema lingüístico.
Sí, 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 lo ha superado y prácticamente podemos decir que lo ha doblado, ¿no? En este momento, además, tuvimos la suerte que la Sociedad Matemática de Baleares quiso participar haciendo el recuento de participantes para evitar el baile de cifras que hay habitualmente. Uh-huh. Y ellos dijeron que se habían descontado al pasar los 80.000 participantes, ¿no?
Entonces, impresionante.
Nosotros valoramos que ha habido al menos 100.000 personas en Baleares que se han manifestado este domingo en defensa de una educación de calidad, que es lo que reclamamos.
Hay una reclamación de 10 puntos básicos, y para quienes no hemos seguido bien, porque a veces los medios de comunicación no nos han contado todo lo que estaba pasando, e incluso, sí, bueno, los propios que tenéis allí, creo que hay una reclamación con la radio.
Sí, con la radio autonómica, que evidentemente en este momento está siendo excesivamente parcial con el gobierno de las Islas Baleares y no está cubriendo todas las demandas ni todas las movilizaciones que se están haciendo como se deberían cubrir, ¿no? En cualquier otra comunidad la televisión y la radio autonómica habrían hecho un especial de la manifestación, y aquí en Baleares pues se limitaron a dar noticias puntuales.
Hemos visto una protesta del sindicato de periodistas de las Illes. Corrígeme la pronunciación, es que no sé si
sí,
lo digo.
No,
Illes Balears, ¿no?
Sí, Illes Balears, sí.
El SPIP quejándose sobre IB3, ¿no? Precisamente, y sí, de la falta de profesionalidad que están mostrando.
Sí, realmente es así. Pero ya no de la manifestación de ayer, sino ya llevamos bastantes meses o años, por decirlo de alguna forma, que se está haciendo muy parcial desde IB3 y lo estamos padeciendo todos los ciudadanos, que no estamos informados como deberíamos.
Pues hacemos un resumen de cuáles son los puntos, las causas que han llevado a toda esta gran movilización, que a mí me gustaría saber no solo cómo se ha podido producir, sino también cómo habéis podido organizar algo tan complejo. Así que vamos por partes. Jaume, los 10 puntos básicamente, ¿cuáles son las causas principales de que la comunidad educativa se haya unido como nunca en la historia?
Bueno, hay que decir que llevamos ya 2 años padeciendo recortes importantes en nuestro sistema educativo. Y son recortes que tanto desde las asociaciones de padres, las federaciones, como también desde los sindicatos y los docentes en general, se han ido denunciando a medida que se han ido produciendo, ¿no? Y en este caso ha habido un incremento importante de ratios en las aulas, ha habido un recorte muy importante de docentes, sobre todo los profesores y los maestros que daban apoyo a los niños más necesitados. Se eliminaron los programas de refuerzo educativo que existían en su momento. Han desaparecido prácticamente las subvenciones a las asociaciones de padres de las federaciones. Llevamos 3 años sin recibir ningún dinero público. Ayudas de comedor para libros de texto, transporte, también están prácticamente desaparecidas o se convocan con demasiado tarde y por tanto no llegan a los que realmente lo necesitan. Y todo esto se ha ido acumulando a través de protestas y de diferentes acciones hasta llegar a un punto donde el Gobierno Balear el pasado mes de abril publicó un decreto que ellos llamaban de tratamiento integral de lenguas para imponer lo que ellos reclaman como trilingüismo, ¿no? Hay que decir que nosotros como padres, y no creo que nadie se niegue a ello, nosotros queremos que nuestros hijos hablen perfectamente el catalán, que es la lengua de Baleares, el castellano como lengua oficial en todo el Estado español, y evidentemente el inglés como lengua internacional franca, pero si a mí me dicen que mis hijos tienen que aprender también alemán o francés, seguramente también lo aplaudiré, ¿no? Lo que pasa que lo que queremos es que se haga bien, en condiciones y con los recursos necesarios. Y en este caso se han sacado de la manga un decreto que además adolecía de defectos de forma importantes, que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ya lo dictaminó en una sentencia que suspendía la aplicación, y el Gobierno de las Islas Baleares se sacó de la manga un decreto ley para implantarlo por la vía de urgencia, ¿no? Todo eso se ha ido acumulando y ha desembocado este verano en una gran organización entre los docentes a través de las asambleas de docentes, pero también de las asociaciones de padres a través de sus actividades, y todo esto se ha unido para hacer esta gran demostración de fuerza que, si tenemos que ser sinceros, seguramente nos ha sorprendido incluso a nosotros.
Sí, porque el número en un espacio insular es absolutamente impresionante, ¿no? Y a mí lo que me ha sorprendido es que se llegue a producir, porque vi que hacia el día 22 había declaraciones incluso de representantes del Partido Popular en la isla. La consellera Pepita Costa, por ejemplo, manifestaba que estar en desacuerdo con esta disposición, este decreto del gobierno Bouza.
Sí, el tema está en que el ala del PP que está gobernando en este momento en las Islas Baleares es el ala más de la derecha, ¿no? Entonces hay un cierto PP, por decirlo, más regionalista y más centrado, que también tiene mucha presencia, sobre todo en los pueblos del interior de Mallorca y de Menorca y de la Paz Forana, que llamamos aquí. Y este PP, aunque había permanecido callado, tampoco no estaba muy de acuerdo con la política que se iba llevando a cabo, ¿no? Esto ha desembocado este último mes y medio, en mucho movimiento en los pueblos, de gente que incluso o era militante o había votado al PP, ¿no? Entonces, los alcaldes de estos pueblos, al ver que sus propios votantes les estaban reclamando que actuaran porque no estaban de acuerdo como estaba actuando el gobierno balear, sí que ha habido bastante movimiento de algunos alcaldes protestando y reclamando diálogo, porque lo que pedimos la comunidad educativa es precisamente diálogo para resolver toda esta situación. Entonces, se ha generado, digamos, un cierto malestar entre las bases del PP, que también están ayudando a presionar para que el gobierno... Y además, toda esta situación ha venido ayudada también por la prepotencia y la ineptitud del gobierno balear en la aplicación, porque además de que los proyectos no están dotados de recursos, además están muy mal planificados, y la gestión que han hecho, tanto política como mediática, del tema ha sido muy mala, ¿no? Todo, y bueno, y también en el momento en que ellos se saltan una sentencia, un auto del Tribunal Superior de Justicia, y en dos horas se sacan un decreto ley de la manga para saltarse todo esto, ha generado una indignación muy grande entre los ciudadanos en Baleares, que ha ayudado también a que esta movilización haya sido tan importante como hemos visto estos días.
Es paradójico, yo estaba viendo que el PP y Vicenco se había manifestado en contra precisamente de este, sí, ¿cómo se llama?, decreto del TIL.
Sí, lo paradójico es que, digamos, el PP está vendiendo que la gente que se está movilizando lo está haciendo por atacar el castellano, porque ellos quieren implantar más castellano y que la gente defiende el catalán, ¿no? Y en este sentido, lo que defendemos precisamente es que los alumnos puedan aprender las tres lenguas en condiciones, y si definimos esto como el objetivo político, quien tiene que definir cuál es el mejor método pedagógico para conseguir este objetivo son precisamente los especialistas de la universidad, los pedagogos y los docentes, que son los que lo están aplicando, ¿no? En una isla como Ibiza, donde la mayoría de población en este momento ya es castellano parlante y donde no hay un sentimiento muy acusado de defensa del catalán, que los mismos miembros del PP se reboten, da una idea de que no se trata de un conflicto lingüístico como se ha intentado vender, sino que traspasa cualquier tema lingüístico y se convierte ya en un problema social, y en este momento ya de defensa de derechos humanos, de derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Realmente nos están intentando meter la LOMCE, que todavía no está aprobada, directamente, sí, saltándose los digamos la forma como está establecida en la LOE para aprobar los proyectos educativos del centro.
¿Habéis tenido todo el apoyo de los sindicatos, desde Comisiones a STEI Intersindical, UGT y AMPE, es decir, un espectro ideológicamente distante, ¿no?, entre unos y otros?
Sí, es que en este momento podemos decir que toda la comunidad educativa está unida contra estas políticas del PP. Incluso las patronales de escuelas concertadas, las cooperativas de enseñanza, Escuela Católica, todo el espectro de asociaciones de padres, todo el espectro de sindicatos, las asociaciones de directores, las asociaciones de inspectores y un montón de entidades y organizaciones de la sociedad civil, que está viendo que toda la política que se está llevando a cabo está destruyendo el sistema educativo en Baleares, un sistema educativo que tiene muchos problemas, pero precisamente el problema del conflicto lingüístico no lo hemos tenido nunca en Baleares, y ellos lo han intentado generar de forma artificial echar una cortina de humo respecto a su propia ineptitud e inoperancia para solventar todos los otros problemas que tiene el sistema educativo.
Sí, Joan, eso está claro. O sea, no es normal que hayan montado esta y hayan salido a base de decretazos. Pero, y sobre todo cuando Baleares era una de las comunidades autónomas pioneras en muchas propuestas de renovación pedagógica, sobre todo en educación infantil. Pero ahora realmente la pregunta obligada es, ¿y ahora qué?
En este momento puedo deciros que están en una mesa de negociación la Consellería de Educación y los representantes de los sindicatos y de la Asamblea de Docentes. Esta mañana el vicepresidente del Govern, que ha hecho en diferentes medios informativos una valoración de la manifestación de ayer, ha seguido diciendo que ellos no van a mover sus posiciones, pero realmente nosotros estamos esperanzados en que esta presión que están teniendo de los ciudadanos, que no proviene solo de la izquierda, sino también de sus propios votantes y de los propios militantes del PP, consiga que rectifiquen estas posiciones y que realmente en Baleares se dé la importancia de educación que realmente tendría que tener y que nunca ha tenido. Quiero recordar que Baleares es la comunidad donde menos se invierte en educación en función del Producto Interior Bruto del Estado español y por ende de Europa, y una de las comunidades del Estado español donde los índices de abandonamiento escolar eran de los más elevados, ¿no? Tenemos ya problemas suficientes en el sistema educativo como para intentar abrir un debate en un tema lingüístico que no era de discusión en ningún centro educativo. Y nosotros lo que reclamamos es que realmente se centre en lo que realmente es importante.
Eran distractores, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Yo, a mí me ha parecido impresionante leer antes de la manifestación de ayer, me pareció impresionante el convencimiento de que iba a ser tan multitudinaria como la del 25 de marzo del 2012, en la que hubo 50.000 manifestantes, y las la preparación para ir a la manifestación tenéis que, entonces, advertencias sobre el transporte, cómo llegar, teniendo en cuenta las características de esto, ¿no? Para llegar hasta la plaza de España, que era el lugar desde el que partía la manifestación.
Habéis dado una lección no solamente de ciudadanía, sino yo creo también de capacidad organizativa e informativa. De hecho, en Madrid os hemos visto como un referente y en ese sentido yo creo que sí que os habrá llegado un montón de felicitaciones de toda España, ¿no?
Sí. Aquí hay que dar las gracias a todas las entidades que se han unido para organizar esta manifestación. En las reuniones que se hacían había hasta 17 organizaciones de bastante peso en la sociedad balear, especialmente la capacidad de organización que tiene la sociedad balear, que es la que organizó la manifestación del año pasado con 50.000 personas. Ellos tienen una gran capacidad de organización y además uniendo esa capacidad de organización con la de los sindicatos y organizaciones como la nuestra, que también estos dos últimos años hemos conseguido coger bastante fuerza, pues ha conseguido que esta manifestación, además de transcurrir de manera pacífica y sin incidentes, haya transcurrido con mucho orden, en un ambiente muy festivo, la gente alegre, Palma era de color verde ya por la mañana, ibas por la calle y la gente con camisetas verdes nos íbamos saludando sin conocernos de nada y con la sonrisa en la boca, y yo creo que eso ha sido lo más emocionante y lo más bonito, ¿no? Esa comunión que había entre todos los ciudadanos que se manifestaban, independientemente de qué sector educativo pertenecieras, ¿no? Y eso ha sido lo más bonito. Y sobre todo, ahora tenemos el reto de mantenerlo y de continuar actuando de esta forma, de manera unida ya, para siempre, ¿no? Que sería lo ideal, porque no habríamos llegado a este punto si hubiéramos trabajado el concepto de comunidad educativa hace años ya y no tener que hacerlo de esta forma, ¿no? Claro. También quiero decir que parte del éxito de la movilización ha sido que llevamos dos años. El curso pasado organizamos dos jornadas de asambleas educativas en los centros educativos. Algunas de ellas terminaron incluso pasando la noche en los centros, donde se unieron padres, profesores y alumnos de los centros. Y luego también se ha hecho un trabajo muy importante, tanto desde la Federación como desde la Asamblea de Docentes, como desde la plataforma CRIDA, que son los padres de las camisetas verdes aquí en Baleares, de concienciación durante todo el curso pasado, de información sobre la LOMCE, sobre el TIL, explicarles a los padres y a los alumnos cómo nos están recortando derechos, y todo este trabajo ha dado sus frutos este domingo en la gran manifestación.
Se ha visto en algún titular, yo he visto un titular en el que hablaba de primavera mallorquina, y bueno, teniendo en cuenta que ha ocurrido con el norte de África, las primaveras tunecina, egipcia, las primaveras árabes, y no sé, se nos va rápidamente la pluma. ¿Realmente el objetivo tiene que ver con un cambio sustancial, teniendo en cuenta que ahora mismo la plataforma estatal por la escuela pública ha puesto en marcha una serie de propuestas? No sé si en Baleares estáis también movilizando toda esta recogida de opiniones, ¿no? En las mesas de opinión.
Sí, sí. COAPA Baleares pertenece a CEAPA, estamos en la Confederación CEAPA, entonces evidentemente las iniciativas que se desarrollan a nivel estatal nosotros las trasladamos aquí en función también de nuestras posibilidades, porque hay que tener en cuenta que muchas veces el nivel de movilización que mantenemos es difícil de mantener de manera sostenida, ¿no? Y a veces hay que ir priorizando algunas movilizaciones u otras, ¿no? Pero participamos en la medida de las posibilidades también en los planteamientos que se hacen desde la plataforma estatal, y evidentemente para la jornada de finales de octubre también estaremos ahí y nos movilizaremos para que funcione y para que sea un golpe sobre la mesa del ministro Wert, que nos quiere también imponer una ley educativa retrógrada y que nos llevará a muchos años atrás, cuando lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro.
Sin lugar a dudas, Jaume Ribas, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, habernos traído la actualidad desde aquí a la península, y enhorabuena, porque bueno, yo creo que esto ha sido una inyección de moral, de ánimo para el resto de las comunidades educativas del Estado.
Sí, evidentemente. Habéis sido un ejemplo a seguir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Jaume. Muchas gracias a vosotros.
Pues un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Digues, si no pudentes pensar, mai no podré caminar. Si es tire tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si set fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si s'ha costat tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cas. I estiré tots, ella caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba.
De fábula con Valentín.
Pues hemos dado un salto intentando adaptar esta música a la entrada de Valentín Huerta, que está con nosotros con De fábula. Valentín.
Hola, Juan.
Buenas tardes y buenos días para quienes nos escuchen por la mañana, porque este espacio también se emite por las mañanas a lo largo de la semana. Valentín, hace no mucho el ministro Wert, esta persona de la que hemos ya hecho alguna pregunta, pues planteaba que decía que de ningún modo la conferencia episcopal había influido en su ley educativa y que no tenía nada que ver la vuelta de la religión con que le hubieran presionado. No sé, ¿tú qué opinas?
Yo opino que es un cínico y un embustero.
Bueno, no sé, ¿hay algún tipo de argumento para entenderlo así?
Pues mira, hay una fábula que le viene al pelo.
Escuchamos.
La fábula es la cabra y el cabrero. Llamaba un cabrero a sus cabras para llevarlas al establo. Una de ellas, al pasar por un rico pasto, se detuvo, y el cabrero le lanzó una piedra, pero con tan mala suerte que le rompió un cuerno. Entonces el cabrero le suplicó a la cabra que no se lo contara al patrón, a lo que la cabra respondió: quisiera yo quedarme callada, mas no podría. Bien claro está a la vista mi cuerno roto. Cuando la falta está patente, es imposible disimularla.
Sabiduría bien antigua, me parece que en este caso el cuerno tiene nombre de asignatura. Y es evidente que en fin, que no puede disimularlo, ¿no?
Sí, pues mira, yo he puesto aquí, si tomamos a la cabra como la enseñanza y a ver como el cabrero y el rico pasto a la conferencia episcopal y el cuerno roto a la asignatura de religión, pero el cabrero quiere disimular y le pide a la cabra que no se lo diga al patrón. Vamos a considerar como patrón enseñantes, familias, alumnos y a todos los ciudadanos en general, que entendemos que se ha plegado a la exigencia del rico pasto, la conferencia episcopal. Pero el cuerno roto es tan evidente que es imposible disimular el daño causado a la enseñanza, cargándole una asignatura que debiera ser optativa, impartida en otro sitio y sin peso en la calificación general. El perjuicio a la enseñanza es evidente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Valentín, porque nos traes de nuevo a Esopo. Y yo creo que, evidentemente, no hace falta creerse estas cosas, ¿no? Como que no va a tener nada que ver la conferencia episcopal con la vuelta a tener peso de esa asignatura, la religión.
Pero, hombre, ¿quién impuso el eliminar la asignatura por la ciudadanía,
educación para la ciudadanía y los derechos humanos, ojo, que la asignatura era también de derechos humanos?
Claro.
Y el tema de los derechos humanos parece que no interesa a determinadas mentalidades.
Interesaba más la religión.
Pues Valentín, seguiremos haciéndote preguntas y esperando pues esta sabiduría ancestral que nos ayuda pues a entender estas cosas del siglo XXI, que bueno, realmente son tan antiguas como la humanidad, ¿verdad?
Pues sí.
Un abrazo, Valentín.
Gracias igualmente, Juan.
Y sigo sin buscar una sintonía mejor para De Fábula, porque, bueno, pues el tiempo a veces nos come, ¿no? Y sí que llegamos al final del programa sin haber podido contactar con la actualidad de la FAPA. Sí que vamos a dedicarle el próximo día mucho más espacio. De hecho, pues se van acumulando informes y trabajos y reuniones de la FAPA que tendrían que tener en este programa su tiempo. Pero me gustaría, Miguel, que ya que hemos llegado al final, faltan 2 minutos, hagamos una reflexión sobre, o una evaluación, nos evaluamos, nos vamos.
Sí, nos vamos, pero antes, bueno, pues recordar un poquito lo que hemos visto y lo que hemos hablado. Lo primero, el día 5 de octubre, o sea, esta misma semana, pues, ¿por qué no? Darle una palmada en la espalda a los docentes porque es su día mundial. Vamos a reconocerles un poco. También tuvimos ocasión de escuchar en 4 notas con a Carmen hablar sobre el tema de la autoestima y la importancia de esta. También nos dio una pauta pues un ejercicio muy interesante para poder hacer con nuestros hijos, y era hacer una lista de las cosas buenas que tiene cada uno de ellos, ¿no? En el caso de los que tenemos más de uno. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Jaume Ribas, el presidente de la COAPA de Baleares, y nos ha puesto al día de, bueno, lo primero le hemos felicitado, evidentemente, porque creemos que ha sido ejemplar la movilización que han llevado a cabo, y nos ha puesto al día de una forma objetiva y no como parece ser que estaban haciendo los medios del gobierno balear sobre lo que fue la movilización de ayer y lo que han sido todas las movilizaciones de estas 2 largas semanas que se han mantenido en la lucha. Y bueno, y hemos tenido la oportunidad de comprobar que Valentín no tiene pelos en la lengua y ha encontrado una magnífica fábula que nos ha recordado mucho a esa relación, ya no sabemos si es marital o qué tipo de relación ya tienen establecida entre la Iglesia Católica y este gobierno, bueno, pues personado fundamentalmente en el señor Ver, aunque también está personado en el señor Gallardón, porque no olvidemos que el viernes también hubo una manifestación muy importante aquí en Madrid, que tampoco parece ser que ha salido en los medios, en contra de la nueva ley del aborto que nos quieren imponer. Pues eso ha sido todo este programa, Juan. Un placer de haber vuelto a estar acompañándoos.
Pues sí, te tenemos. Menos mal que ese esguince te ha permitido esta vez ya acercarte.
Ya está superado.
Y bueno, aprovechamos para saludar a nuestro compañero Rafa Menéndez, que nos recuerda algo que va a ocurrir cerca de donde se produce y emite este programa, que es la emisión del documental Las Maestras de la República, que se viene proyectando en distintas zonas. Ahora el jueves 3 de octubre pues se va a proyectar en la carretera de Canillas 76. No tengo aquí la hora, pero imagino que en Hortaleza en Red ya está publicado, con lo que os animo a que os acerquéis a este documental. Yo tengo ganas de verlo, porque es un tema que nos importa bastante, mucho.
Una joya, una joyita, te lo digo que ya lo he visto. Y vamos a recordarle a las personas que nos escuchan que el próximo lunes, en la sección de Cuatro Notas, vamos a abordar el fracaso en los estudios con nuestros hijos.
Bueno, pues vamos a despedirnos. La próxima semana no tenemos todavía cerrado el tema, posiblemente sea el que habíamos anunciado de intercambio de libros, pero como a veces a última hora nos quedamos sin esa posibilidad, pues no me atrevo a decirlo. Ahora bien, esa comunicación radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier propuesta que tengáis, que queráis hacernos llegar, ¿vale? Y nada, que tengáis una buena semana educativa.